experto en manejo de emergencias, nos dice, mire, llame a bomberos aunque usted piense que ya bomberos puede estar por enterado. Hay que llamar, denunciar, independientemente de si alguien ya lo hizo, porque uno nunca sabe, es muy probable que de pronto hayan focos que no se hayan denunciado y eso puede traer problemas en la respuesta, en los tiempos de respuesta. Por eso es tan importante estar todos compenetrados, y si ya llamó bomberos y continúa esa situación, bueno, llamar a la comuna, a seguridad municipal de la comuna, porque generalmente en estas épocas las áreas de gestión de riesgo de desastre o gestión de riesgos están activadas. En muchas de las municipalidades que están con estos incendios, o al menos en las regiones, ya hay algún tipo de alerta. Así que atentos con aquello. 2:00 a.m. en punto, iremos a la pausa. Vienen las noticias.
Bio Bio, primera en la noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias, acá ahora en El Informador. El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle salió al paso de la decisión del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana que suspendió su militancia, calificando la resolución como absolutamente infundada. Nos cuenta Gabriela Piña.
El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle presentó este miércoles sus descargos ante el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana luego de que fuera suspendido por reunirse con José Antonio Kast. En el documento, el otrora mandatario calificó la sanción como absolutamente infundada y solicitó que se levante la medida y que se declaren prescritas las acusaciones en su contra. Además, Frei cuestionó la imparcialidad del Tribunal Supremo y envió una carta a la militancia en la que criticó decisiones recientes de la colectividad, asegurando que la DC se apartó de sus valores históricos. El timonel de la tienda en la región metropolitana, Rodrigo Albornoz, afirmó que los descargos del expresidente son contundentes. En tanto, desde la bancada parlamentaria, el diputado Eric Aedo planteó que la colectividad no ha renunciado a sus principios.
Creo que la Mesa Nacional de la Democracia Cristiana debiese tomar una decisión en breve, retirar el requerimiento que creo equivocadamente hizo.
La DC no ha renunciado a sus principios, tomó una decisión. Y esa decisión, al contrario de lo que dice el expresidente Frei, le permitió elegir 2 senadores y mantener una bancada de 8 diputados y diputadas.
En su carta, el exmandatario también aseguró que ningún acto administrativo detendrá su compromiso de seguir trabajando por el país.
Un revés sufrió el gobierno luego que en la sala del Senado se solicitara postergar la votación del proyecto del sistema político, por lo que no se podrá despachar a Cámara hasta enero. ¿Tiene la información Nicolás Donoso?
A pesar de que debía votarse durante este miércoles, la votación del proyecto del gobierno de sistema político se terminó aplazando para el mes de enero, echando por tierra las pretensiones del gobierno. Fue el senador Rojo Edwards el que solicitó aplazar la votación de esta iniciativa que aumenta los requisitos para la constitución de partidos políticos e incrementa los requisitos para la postulación de candidatos independientes.
Este no es un proyecto que en realidad ataque la problemática que tenemos, que es la fragmentación de partidos. Lo que hace este proyecto es hacer imposible que existan personas que les compita a los incumbentes, a los desafiantes.
A cargo de las tratativas del proyecto complementario, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, explicitó que mantienen el optimismo de despachar la iniciativa a ley, aunque ya no está la seguridad de que se vote en enero para las aspiraciones del Ejecutivo, sino que la primera semana de marzo.
Nosotros de todas maneras vamos a tramitar este proyecto con las urgencias que requiera para su aprobación con relativa celeridad, porque nos parece que es una iniciativa fundamental para tener una democracia más exigente, con más alto estándar, partidos políticos más representativos.
Fuentes de la radio señalan que al gobierno no le convenía que este miércoles se votara la iniciativa, y es que por estar desarrollándose el Congreso Futuro 2026, se corría el riesgo de que el proyecto se cayera por no alcanzar el quórum requerido de mayoría absoluta.
Vamos a contar las noticias del exterior. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este jueves que su gobierno impulsará reformas legales para reforzar la lucha contra quienes difunden el odio, la división y la radicalización. Todo esto tras el atentado contra la comunidad judía el pasado domingo. Albanese explicó que el fiscal general y el ministro del Interior comenzarán a trabajar en un paquete de medidas que incluirá la creación de un delito agravado de discurso de odio para predicadores y líderes que promuevan la violencia, así como el endurecimiento de las penas por expresiones de odio que inciten actos violentos. Entre las reformas previstas figura también la consideración del odio como factor agravante en la imposición de condenas por amenazas y acosos en línea, además del desarrollo de un sistema para incluir en listas oficiales a organizaciones cuyos dirigentes incurran en discursos de odio que promuevan la violencia o el odio racial. 2:05 hasta ahora en la ciudad de Valdivia. Les contamos que hay 12 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 95%. En Santiago, 17 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 66%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
El trasnoche de la radio. Rhythm in your body is what you want. And it tastes of frozen lips are craving love. Cause I don't need nobody for emotion. And so my feet go. Until my feet go.
Then you don't need nobody until my feet go numb. Cause the rhythm's in your body. And you don't need nobody.
Until my feet go numb.
The rhythm's in your body. I feel it in your soul. And you don't need nobody.
Until my feet go numb.
The rhythm's in your body.
Here we go.
I feel it in your soul.
Here we go.
You don't need nobody.
Until my feet go numb. Until my feet go numb.
If the rhythm's in your body, then you don't need nobody.
Until my feet go numb.
If the rhythm's in your body, then you don't need nobody.
Until my feet go numb.
If the rhythm's in your body, I feel it in your soul, then you don't need nobody. Rhythms in your body, I feel it in your soul, then you don't need nobody.
En el trasnoche de la radio,
historia, patrimonio y antigüedades,
junto al profesor Carlos Barría de Casa Sar.
2:10 y estamos acá en el trasnoche de la radio con un amigo que ustedes ya conocen. Y saludo a su público, Carlos Barría de Casa Sar.
Hola Mario, buenas noches, tres noches.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, ahí estamos.
¿Cómo estuvo la semana?
Mira, ya normal, de los calores ya empezaron a sentirse. Y bien, ya bajó la presión electoral, viene ahora la presión de Navidad y Año Nuevo. Pero bien, por temporada, incendios forestales, tú ya sabes.
Uf.
Y calores. Calores
varios. Ya, pero ha sido una semana entonces positiva.
Sí, sí, caminan positivo.
¿Cómo está Casa Sar?
Bien, ahí estamos, clasificando, trabajando a diario. En esta época es un poco más movido. Hay harta gente todavía que regala libros y que piensa en eso. Regalar libros, regalar cultura. No es algo que se vaya, que se coma o que se consuma tan fácil.
Estoy de acuerdo contigo, Carlos, porque muchas veces nos falta un poco pensar en regalos que puedan servir para más allá de las fiestas, porque, digamos, un libro, un buen libro, siempre se agradece tener un buen libro en casa, ¿no?
Es que claro, que es un regalo que si tú haces un buen libro de acuerdo a la persona, es algo que queda en la cabeza y queda el libro permanente. Ahora, hay que saber elegirlo de acuerdo a la personalidad o a quién va dedicado. Cada persona tiene su libro, hay que saber encontrarlo.
Ah, mira, está bueno ese, cada persona tiene su libro. Está,
exactamente.
Me gustó. Y a ti, por ejemplo, si tuviesen que regalarte un libro, tú que estás curtido en lectura, pero ¿hay algún tipo de libro?
Me gustan las interpretaciones históricas, los puntos de vista históricos o las biografías. Un libro siempre bienvenido a este François como biógrafo, o algún historia política de Chile con un punto de vista novedoso.
Ya, está bueno, ahí está el dato para los que tanto que regala usted libro, que le vayan a regalar un libro a Casa Sar, pues sí.
Bueno, siempre, bueno, uno nunca va a leer todo lo que quisiera. Generalmente uno se lleva el libro al velador y va sumando uno tras otro, y son pocos los que se terminan. A veces por falta de tiempo, a veces porque se acumulan, o a veces deja o no.
¿Cuántos libros han leído este año?
No he leído mucho. Yo más bien me informo, habré leído un libro por mes. No más que eso, no hay mucho tiempo. Uno, como es tan vertiginoso todo, uno se preocupa a veces más de informarse del día a día que de leer.
Mira, uno podría decir que tú te podrías hasta aburrir de leer la cantidad de libros. ¿Sería imposible? ¿En esta vida sería imposible?
No, sería imposible. No. Hay muchos libros y hay en este momento con la cosa histórica, exceso de información, exceso de opciones. Y eso abruma, confunde.
El exceso de información es un tema para algún día conversarlo, ¿eh? Hay mucha información ahí dando vuelta. Sí, es verdad. Oye, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que a todos nos atañe porque es lo que viene pronto, pero vas a regalar libros el día de hoy.
Sí, vamos a regalar dos libros y ya vamos a hablar.
¿Qué novedad nos trae el día de hoy, Carlos?
Mira, tengo dos libros para regalar. Uno es una biografía de Manuel Montt, presidente de Chile, un libro nuevo, escrito por Miriam Duchens, una muy buena y corta biografía, pero exacta, de don Manuel Montt. Y vamos a regalar ya que hoy día vamos a hablar de Navidad, vamos a hablar un libro de una exposición que se hizo el año 1974 en el Instituto Cultural de Las Condes. Una exposición de arte colonial respecto a Navidad. O sea, hay nacimientos, es un libro ilustrado donde hay nacimientos, hay pinturas, hay esculturas relativas a la Navidad, pero de origen colonial. Se reunieron en ese año, el 74, y se hizo una exposición, y aquí están las ilustraciones de esa exposición.
Buenísimo. Estos dos se van de regalo.
Independiente, pueden ir a Santiago o a Regiones. Aquí en Santiago está. Tienen que retirar en nuestra tienda, en Avenida Conde, el 1653, en el barrio Italia, y a Regiones, si se lo adjudica alguna persona de Regiones, y se lo enviamos vía Starken a domicilio pagado. Para participar en esos libros tienen que incluirnos en este código QR Instagram y decirnos por qué les interesa el libro. En base a eso se va a asignar el libro a un auditor. Ahora, si no tienen Instagram, como ya lo aprendimos acá, está la opción de hacerlo a través del WhatsApp. Les voy a dar mi número: 977-48-9244. En un rato más lo vamos a volver a repetir, pero lo ideal sería que ingresen a través de Instagram, porque ahí pueden ver de qué trata la librería y sus 12 salas temáticas. Hay bastantes videos, filmaciones, y hay 32.000 libros a disposición para que vean. Obviamente hay muchos de ellos que se han vendido, pero en el caso que se hayan vendido, dice por el lado en comentario, libro vendido.
Bien, volvamos a ver tu número, porque mira, estoy armando un post. Siéntate un poquito más a tu derecha, Carlos.
El número de WhatsApp es el 77-48-9244. Y aquí tienen el QR del Instagram, ahí con este QR entran directo a la página.
Ya, mira, le estoy enviando a los auditores que quieran, yo les puedo enviar ahora a través del WhatsApp el número del WhatsApp, que va directo, porque ustedes le dan clic y van a poder chatear inmediatamente con Carlos.
Exactamente.
Y además el link del Instagram, lo tengo acá listo, ahí le estoy enviando a los auditores. Pídamelo por WhatsApp y mientras damos la conversación con Carlos, o si no, escanear el código QR que está en pantalla.
Me lo para adjudicar los dos libros. Exacto. Yo mañana, y lo tengo claro, mañana en la tarde, porque mañana a veces duermo, en la tarde yo veo
que se adjudican como no duermo.
No es tanto.
Ya, bien, hoy vamos a hablar de lo que estamos viendo en pantalla, auditores y auditoras, es la Navidad. La historia de la Navidad del viejito pascuero, más bien.
Vamos a hablar, claro. Vamos a hablar del viejito pascuero, más bien. También llamado Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel. Esta es una historia que es una historia que se mezcla con el cristianismo, obviamente, porque conmemora el nacimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios en la tierra, según la tradición occidental. Jesús siempre se le conmemoró la pasión y muerte, en lo que se llama Semana Santa, pero nunca se supo cuándo nació Jesús o una fecha determinada. Esto se empieza a conmemorar recién a partir del año 325 de nuestra era, aproximadamente, bajo el emperador Constantino. Constantino, que fue el que convirtió a Roma al cristianismo a instancias de su mujer, fue el que instauró el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento o el cumpleaños de Jesucristo.
Te están llamando, ¿ah?
Sí, debe ser
auditor. Bueno, les pedimos a los auditores, les pedimos, por favor, que nos llamen a Carlos mientras estamos haciendo la sección, porque si no, algún chistosito que hizo. Ya, bueno, pero ya. Entonces esto tiene un inicio más bien ligado al cristianismo.
Al cristianismo y a Constantino. O sea, se asigna esta fecha de la natividad de Jesús. Ahora, ¿de dónde viene el nombre? De San Nicolás. San Nicolás era un obispo turco, de una ciudad turca, que él se dedicó. Una vez que heredó una fortuna, él se la regaló a los niños y hizo el bien con esa fortuna. Y era un personaje bastante bonachón, que está en las fotos que yo te mandé. Está este San Nicolás. Y él fue conmemorado, fue santo de la iglesia, y fue siempre conmemorado como una persona muy dadivosa, muy desprendida de su fortuna, que ayudó a mucha gente, y en especial a niños, haciéndoles regalos, no solo a niños. Pero de ahí viene esta tradición de un San Nicolás.
Bueno, San Nicolás, que me mataste porque yo estuve investigando.
¿Ya?
Y yo no me acordaba que era en Turquía. De hecho, el lugar se llama Patara.
Patana, sí, San Nicolás de Bari. Y se llama Patana la ciudad donde vivió.
Patara, con R al final. En la antigua Licia. Sí. En el oeste sur de Turquía. Sí.
Oye, es muy raro, porque ahí llegaron.
Me mataste porque no lo tenía. No.
Llegaron holandeses. Y los holandeses llevaron esta tradición a los países nórdicos. Pero ya estamos hablando en el siglo XVII, 1600, o sea, habían pasado más de 1000 años desde San Nicolás se siguió conmemorando se extendió su conmemoración a Grecia, a Rusia, a Turquía, y ahí, por esas cosas de la vida, navegantes holandeses lo llevaron a los Países Bajos, y aquí se empezó a popularizar el viejito que hacía regalo, que entraba por una chimenea, y esto dio un salto cuando pasó esta tradición de los holandeses a Estados Unidos, precisa a Nueva York.
¿Mira?
Y ahí se empieza a popularizar en el siglo XIX, recién el viejito pascuero. Esta tradición empezó incluyendo que entraba por la chimenea, se empezó a armar una mitología, y fueron varios los autores americanos que lo tomaron. Al principio era de color verde y era un viejito de barba canosa, bonachón, y se le fueron agregando cosas, se fue adaptando a la tradición, se le incorporaron los renos, y todo esto viene de tradiciones ancestrales, o sea, se mezcla con un poco de mitología nórdica, lo de San Nicolás, y va dando como resultado este viejito pascuero americano.
Claro, que después te voy a preguntar, porque después fue utilizado por algunas marcas que bien conocemos, de una gaseosa.
Que de ahí fue el salto que pegó, el que popularizó el viejito pascuero, que viejito pascuero es en Chile, en otras partes, como decíamos, en Santa Claus o San Nicolás.
O Papá Noel.
Papá Noel. Sí, Papá Noel, es la Coca-Cola. La Coca-Cola en 1931 lanza una campaña utilizando este viejito y añadiéndole los colores rojos, el cinturón, los 8 renos. Otro dice que son 9 renos. Hay un problema.
Hay una pelea ahí.
Si son 8 o 9 los renos.
Claro, se le escapó Rodolfo probablemente, ¿no?
Exactamente. Ahora, la Coca-Cola fue la que hizo famosa a nivel mundial y cambió los colores, porque el viejito pascuero partía más con tonos verdes, que tenían que ver con la mitología del solsticio, con varias mitologías del solsticio, invierno-verano. Y en Estados Unidos, en el hemisferio norte, es obviamente invierno, en diciembre, o están entrando en invierno, y aquí es lo contrario, pero acá se trajo igual que allá. Entonces tenemos acá un viejito pascuero todo transpirado, sudado, se supone que era un paisaje nevado, que no existe tal en Chile, pero eso cuando llegó a Chile es bastante posterior. El inicio del viejito pascuero en Chile es a partir de los jugueteros. Hay tres jugueteros que empezaron, el que empezó en la plaza de armas es Otto Kraus. Jugueteros alemanes que tenían su tienda ahí justo en la plaza de armas. Ellos en 1905, si tiene fecha, en 1905 pusieron a un viejito pascuero disfrazado, no tan igual al actual, porque usaba más tonos verdes, como te decía, y al ver que resultaba esto, un viejito que regalaba juguetes principalmente a los niños, hubieron otros dos jugueteros en Chile que lo siguieron, Casaombo, que era de origen japonés, y Ansaldo, de la quinta región, un inmigrante italiano en la quinta región, que todavía está vigente, creo, Ansaldo. Entonces estos tres fueron los jugueteros de Chile que instauraron al viejito pascuero como institución. Alemanes, japoneses e italianos, el eje.
Mira, imagínate.
La Guerra Mundial.
Exactamente. Oye, cuéntame una cosa, y ¿dónde comienza todo esto del merchandising? Porque tú tienes una sala temática en Casa Sar,
¿sí?,
donde tienes muchos artículos de esta gaseosa.
Hay bastante
hoy,
de Coca-Cola.
Hoy día trajiste algunos, ¿no?
Sí, traje. Es que Coca-Cola, a partir de 1931, ha usado y ha abusado del viejito pascuero. Prácticamente es su marca. Porque en base a ellos se popularizó en rojo y empezó a circular en la revista de mayor tirada en Estados Unidos, como la National Geographic, la Life, y posteriormente siempre. Mira esto. Y ha sacado muchos, muchos artículos. Estos son unas velas. son unas velas aromáticas que sacó la Coca-Cola en determinado, son coleccionables, son súper aromáticas. Y la Coca-Cola ha sacado mil y una cosa del viejito Pascuero.
Un poco más allá, Carlos, ahí está.
De la Navidad, acá. Y ha usado el viejito Pascuero, en el fondo se convirtió en algo comercial. Posteriormente lo tomó Falabella aquí en Chile. Pascua feliz para todos. También se popularizó en base a eso. Y una fecha que el comercio no iba a dejar pasar de lado y lo ha mantenido en alto. Pero hay muchos cambios en la celebración de la Navidad. Estuve investigando y en la época de la colonia era prácticamente una fiesta popular la Navidad. En el siglo XVIII, XIX se celebraba popularmente con cosas similares al 18 de septiembre. Rivalizaba con el 18 de septiembre en cuanto a chinganas, en cuanto a música, en cuanto a beber. Se celebraba en el mercado de Abastos, donde está ahora La Vega. Ahí se hacía una celebración popular que incluía bastante exceso, te diré. En el siglo XIX y las autoridades eclesiásticas y las civiles se echaban la culpa. ¿Quién tenía la culpa de esto? Después esta celebración se trasladó a la Alameda a fines del siglo XIX, a la Alameda de las Delicias, cerca de 18, y la élite chilena, la aristocracia chilena lo empezó a transformar en una fiesta más familiar para evitar un poco los excesos, y se empezó a mutar a una fiesta más íntima, a una celebración
como
familiar.
Como se da ahora, digamos.
Como se da ahora y como quedó ahora. Siempre ha estado de por medio el tema de los regalos, pero se le sacó el tema popular. Antes se celebraba como un cumpleaños y era tal el nivel de excesos que se cometían de que no podían parar en la fiesta. Pues habían ciertas licencias que se daban a toda la gente común que no se daban en otra oportunidad. O sea, era el 18 y la Navidad. Ahora la Navidad se cambió como por ese tipo de celebración se cambió para el Año Nuevo. Antes era la inversa.
Exacto, eso te iba a decir, que el Año Nuevo es como la fiesta donde hay más exceso, donde la gente sale a lamentablemente, en muchos casos, a tomar en la vía pública.
Eso es en Chile a partir de los años 30.
Imagínate.
Si antes se celebraba la Navidad, el Año Nuevo toma fuerza a partir de ahí y se cambia.
¿Pero qué hizo que cambiara a que fuese más...?
Es que fueron varios los cambios. Primero, por una cuestión de la élite y una cuestión, se empezó a enfocar la Navidad a los niños. Esto parte con las primeras damas. Antes de la élite se empezó a privilegiar que era una fiesta de niños y de regalos para niños. Entonces el gobierno, el Estado chileno, empezó a celebrar la Navidad haciéndole regalos a niños, y ahí empezó el cambio. Juanita Aguirre, la esposa de Pedro Aguirre, Cerda fue la primera que lo tomó como institución, y ella empezó a hacerle regalo a todos los niños que no tenían recursos. O sea, en esos años, estamos hablando de los años 38, 40,
claro,
no había ni para comer, menos un niño pobre ya tenía acceso a un regalo. Entonces el Estado asumió esa función de dar regalos y se formaron comités de Navidad en todo el país, y esto se mantuvo hasta el 1973, donde las primeras damas asumían una función en la cual cada niño debía tener un juguete. Y fue tomado como una labor de la primera edad, pero una labor gubernamental, que el Estado se iba a preocupar de eso. Y de hecho se hizo. Y a la vez tomó un carácter de fiesta familiar, donde el rey de la fiesta iban a ser los niños.
Mira,
cambió de una cuestión de exceso popular a algo íntimo.
Yo creo que todavía se mantiene lo que de que la fiesta de Navidad es para los niños.
Sí, estamos claros, una fiesta del consumo para los niños.
Pero te diría que ha ido también mutando hacia la fiesta de los regalos, propiamente tal. Para todos, porque grandes y chicos, obviamente los más chicos por los juguetes, ¿no? Las jugueterías también ahí.
No se te olvide que el 30% de las ventas del comercio sean en diciembre.
Imagínate.
Entonces, claro, está muy concentrado en eso. Obviamente hay un interés económico y se va a transformar en una fiesta de consumo, ¿sí?
Ahora, ¿de dónde se sacó esto de que el viejito Pascuero da vuelta al mundo en un trineo volando? Y
no, son leyendas con los renos, son leyendas que se han ido comercializando, así como la Coca-Cola estandarizó al viejo Pascuero para dar al mundo, le fueron agregando renos, le fueron agregando historias, vale, y porque la chimenea, que las calcetas. Ahora, cada país tiene, aquí, por ejemplo, en Chile es la única parte donde se le llama viejito Pascuero. Entonces los extranjeros quedan sorprendidos, que los venezolanos cambian la fiesta, la adelantan. Bueno,
sí, pues, cada país. Hay que contarle a Maduro si ya.
Claro, ¿para cuándo va a ser la próxima Navidad?
Claro, pero ahora, hay que entender que, al menos en el mundo hispanohablante, hay lugares, por ejemplo, en España, tengo entendido que allá lo que se celebra es la Noche de Reyes, ¿no?
Sí, se celebra la Noche de Reyes y tiene sus propios viejitos pascueros en otras versiones, ¿sabes? Depende del país, en el País Vasco, por ejemplo, o en Galicia, pero en otros países se celebra el 6 de enero con los Reyes Magos. Ahí se abren los regalos. Sí, hay cambios de modismo de acuerdo a las tradiciones de cada país.
Ahora, ¿tú crees que hoy día hay algún país que al que se le pueda atribuir más que la creación, como el origen de?
No,
porque porque lo de Turquía me mataste. Yo no de verdad que no sabía, sí, que venía desde Turquía. Sí.
El origen de San Nicolás es turco. Ahora, esto coincide con los solsticios de verano y de invierno. O sea, son fiestas que se han celebrado paganas, llamémosle, antes del cristianismo, que se han celebrado siempre. Como en la entrada de invierno se celebran los mapuches en Chile, la entrada del verano se celebra en el hemisferio norte. Coincide con ello. Entonces, el cristianismo se ha ido adaptando a esta fiesta y para no perder, adapta el paganismo a esto y en el fondo termina siendo una persona, conmemoraciones ancestrales. En cierto modo también pueden coincidir con algún tipo de carnavales que se hacía. O sea, se celebraba en el hemisferio sur la abundancia, las cosechas en diciembre.
Bien, nos queda ahí bastante claro. Gracias a todos los auditores que nos están escribiendo. Te propongo algo. Iremos a una pausa, ¿vale? Escucharemos algo musical y a la vuelta quiero preguntarte también por los libros que nos has traído. Para mostrarlos, los auditores que quieran nos pueden pedir ahí a través del WhatsApp de la radio. Nos pueden ir pidiendo cuáles son las formas de comunicarse contigo. Ahí está.
Al QR para. O a mi celular. Lo voy a volver a no, 977-489244. Ahí nos pueden contactar directamente, copiar el QR y decirme cuál es el libro que hay que tener. Tenemos el de Manuel Montt y el de la exposición de nacimiento la exposición de arte colonial relativo a Navidad, hecho en Las Condes en 1974.
Ahí está. Vamos a ir a una pausa, 2:32. Ya regresamos con más. Estamos con Carlos Barría de Casa Sar, hablando de historia, de patrimonio, pero sobre todo de historias que más de algunos de ustedes conoce o cree conocer.
¿Cómo ha mutado la tradición del viejito pascuero? Quizás en 20 años más, en 30 años más, quizás que nos espera, porque yo me sorprendí al estudiarlo ya más en profundidad, todo lo que ha cambiado esta tradición en Chile y en el mundo.
Exactamente. Sí. Iremos a la pausa, es el Trasnoche de la Radio en vivo y yo.
Telenergía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Telenergía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Telenergía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Tarapacá a Mil llena las calles de magia. La compañía francesa Royal Deluxe nos invita a soñar con una aventura cinematográfica única. Y el pasacalle El Gigante y los niños Guarawara nos envolverá en un viaje inolvidable. Revisa la cartelera gratuita en tarapacá1000.cl. La cultura sí importa. Presentan Fundación Teatro Mil y TEC, junto a la ilustre Municipalidad de Iquique. Invita Radio Bio Bio.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en Farmacias NOP y Farmacias del Dr. Cini.
Hacemos de la noche la mejor parte del día. El trasnoche de la radio.
Un recuerdo de un amor viaja en la cabeza y no existe una razón cuando vemos lo que aqueja. Una rosa roja, el recuerdo de un amor, nos cambia y no nos deja.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos de vuelta a 2 de la mañana con 38 minutos. Y vamos a revisar una imagen que nos aportó Carlos y el que la va a explicar ahora. ¿Qué estamos viendo en pantalla, Carlos?
Mira.
La revista Man Pato.
El viejo pascuero llega a ser, de cierto modo, chocante o ridículo que un viejo de barba, en pleno verano aquí en Chile, esté vestido como de invierno, con botas, tapado, imagínense los viejos pascueros transpirando. Un momento en que, como la costumbre ya estaba, había aprendido en Chile, en los años 70, 74, 75, hubo un intento en Chile por chilenizar el viejito pascuero.
Claro.
Y se le pasó a llamar el guaso pascuero. Y esto lo lideró, en cierto modo, la revista, la conocida revista para niños, Mampato.
Que era, estamos viendo la imagen, era como un viejo pascuero a caballo vestido de guaso, digamos. Era
claro, se trató de popularizar el guaso pascuero y que supliera la función del viejo pascuero, pero más de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestros animales, a nuestra vestimenta, y no un viejo muerto de calor acá en Chile en el verano.
No está muy cerca de la realidad, digamos.
Y se hicieron, igual Mampato hizo varias caricaturas, una temática sobre el guaso pascuero. El problema es que la costumbre estaba tan ahí, era más simpático, parece, para los chilenos el viejito pascuero, que nunca aprendió esta idea del guaso pascuero y quedó en un intento que duró 74, 75, 76 y después pasó a ser idea solamente y siguió.
Quedó como
un intento de chilenizarlo.
Oye, hay uno de los temas que me gustaría que podamos conversar, dos temas que quizás nos quedaron pendientes. ¿Dónde está esto de que se habla mucho de la misa? Tú mencionabas de la especie del pesebre, llevar un chancho a la misa. A ver.
Mira, es que antes la Navidad se celebraba principalmente en los tiempos coloniales hacia adelante, ajeno al viejo pascuero, ajeno al árbol de Pascua, y todo eso se celebraba a través del pesebre. Entonces las parroquias en Chile, cada parroquia competía con la parroquia vecina en quién tenía el pesebre más elaborado, más bonito, más cercano a la realidad. Y en el siglo XIX las personas, cuando iban a la misa del gallo, solían ir con animales, con gallinas, con ovejas, incluso con chancho. No te digo que ha llegado un chancho, pero un cerdito, pues de ahí se viene el dicho más perdido, chancho en misa. Pues la gente se llevaba un animal en conmemoración al pesebre, al nacimiento del niño Jesús. Ahora, todas las parroquias y en todas las ciudades no existía como ahora el viejito pascuero, existía el nacimiento, el pesebre. De hecho, en algunas partes se conserva todavía, pero es una tradición que se ha ido perdiendo cada vez más.
Sería raro ver hoy día a un chancho metido en una...
Bueno, esto fue casi anecdótico,
pero se ocurrió.
No, se existía. O sea, cada persona de repente tenían que llevaban un animal. No estoy seguro si todos lo entraban, pero algunos iban a caballo, iban a un burro, iban a un asno, en especial los animales que estaban en el pesebre. Era un modo de conmemoración, esta misa del gallo, y por otro lado el pesebre. Y todavía hay muchas partes donde se hace pesebre, pero se ha ido perdiendo la tradición y ha ganado ventaja el árbol de Pascua. Ahora las municipalidades, que antes eran las parroquias, las municipalidades, son muy escasas las que hacen un nacimiento.
Ahora, hay un tema que es bien interesante, que también tiene que ver con el árbol de Pascua.
El árbol de Pascua viene de la tradición del solsticio, de las culturas también europeas, del norte.
Nórdicas, ¿no?
Nórdicas, sí, las culturas nórdicas, hablemos de Holanda, de los Países Bajos, Dinamarca, Suecia, donde se utilizaba cuando venía el solsticio en diciembre, ellos tenían este árbol, tenían una fiesta de varios días para conmemorar este solsticio, y usaban los pinos para mantenerse calientes y los encendían y los quemaban. Entonces siempre tenían pinos disponibles, y durante estos días que duraba esta celebración usaban el pino de Navidad, como es resinoso, los pinos los usaban para mantenerse estos 7 días, mientras consumían carne, eran fiestas, bebían. Entonces de ahí viene la tradición del árbol de Navidad, que pasó a Estados Unidos, y en Estados Unidos lo comercializaron, rápidamente lo comercializaron.
Claro, ahí entra la dinámica de lo netamente del negocio, ¿no?
Del negocio. Imagínate que Tomás Alva Edison, el personaje al cual hablamos, inventó las luces de Navidad. Y una época, a principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del XX, a $12 te vendían la tira de guirnalda en esos años, que era una tremenda novedad. para el árbol de Pascua. Y en Estados Unidos y en muchos lados sigue siendo un muy gran negocio la venta de árboles de Pascua naturales para Navidad.
Bueno, hay varios lugares donde realmente es un negocio enorme.
Estados Unidos los plantan con este fin. Venden millones de árboles de Pascua todos los años.
Exacto. Y con los más, no sé si raro, pero con los distintos tipos de decoración. Claro. Sí, algunos que son un poco más ligados a lo tradicional, con los chinches, con todo eso.
Aquí tengo entendido que está prohibido el árbol de Pascua natural.
Mira.
Lo reemplazamos rápidamente por los chinitos. Los chinitos nos invadieron de árboles plateados, dorados, verdes, y de guirnaldas, luces de Pascua. Bueno, estos se popularizaron ya en Estados Unidos a principios del siglo XX, pero la Standard Electric, por ejemplo, le vendió a todo el mundo en algunos años la guirnalda.
Ahora, hoy día hay gente que no los prende tanto por las cuentas de la luz, dicen acá.
Es posible.
Ya no los prenden mucho porque si no, la cuenta al final del año.
Hay diversidad, el marketing de Navidad yo creo que es de los más grandes que hay. Bueno, Estados Unidos lidera el marketing de allá, termina Halloween y todo empiezan a girar en torno a Navidad, los comercios.
Ahora, hay un dato que me gustaría también sumar a la discusión, es que ¿por qué se llama la misa el gallo? Y es fácil, es muy sencilla. Porque, según la tradición, el gallo fue el primer animal en anunciar el nacimiento de Jesús.
Sí, porque el cacareo del gallo.
Porque los romanos llamaban el canto del gallo a la medianoche, en momento en el que se celebra esta misa para marcar la llegada del nuevo día y la luz de Cristo. También hablan de que habría sido el primer animal que vio a Jesús, entonces hay toda una...
Por lo mismo.
Hay bastante literatura al respecto.
Lo anterior que te mencionaba, que el animal predilecto que era llevar a la misa al gallo era precisamente un gallo. Y llegaban las señoras o los matrimonios con su animal y de preferencia era un gallo. Pero en plena misa. Pero era conmemorativo al nacimiento de Jesús.
Bueno, también hay otra que dice que hay un episodio evangélico sobre la negación de Pedro a Jesús, ¿no? Que está dentro de la Biblia. Que antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Entonces ahí habla un poco de la existencia ahí del gallo que aparece justo ahí en este libro. Ahora, es interesante porque prácticamente todos están de acuerdo en que la misa del gallo tiene que ver con el despertar, porque el gallo es el...
Sí, tiene que ver, tiene más directamente que ver que el árbol de Pascua y que Santa Claus.
Increíble.
Y San Nicolás, por otro lado, también fue muy combatido religiosamente porque Martín Lutero, la reforma protestante o los evangélicos se opusieron tenazmente a todos los santos, en realidad.
Claro.
Y ahí salió, trataron de eliminar y se trató de conmemorar solamente el nacimiento de Jesucristo, no como una fiesta comercial, sino como una fiesta de recogimiento o de conmemoración, no de celebración. Pero bueno, con el mercantilismo que nos...
Las cosas van cambiando, ¿no?
Claro, va a cambiar.
Oye, hablemos un poco de los auditores, entonces te los devuelvo para que tú los puedas mencionar. Los dos textos que estamos que va a estar regalando Carlos.
Estos libros se van a ir a nuestros auditores. Uno es conmemorativo de la artesanía colonial que fue expuesta en el Museo de las Condes. Ahí tiene artes, imágenes de lo que son pesebres antiguos, esculturas antiguas, todo esto colonial, 1600, 1700, 1800. Son reliquias que han quedado en Chile. El libro es ilustrado y hay fotos de todo el arte que se presentó en esta antigua exposición. Y por otro lado, para los amantes de la historia, tenemos al presidente Manuel Montt en un libro escrito por Miriam Duches, nuevo, para conmemorar nuestra historia, para ver nuestra historia, la biografía de este presidente chileno que fue bien conocido.
Ahí está. ¿Cómo se puede participar? Es muy fácil, con el código QR que está mostrando Carlos para ingresar a Casasar. Y yo les estoy enviando a los auditores a través del WhatsApp la forma de poder participar, que es muy, muy sencilla, que es precisamente ingresando al Instagram y poder hablarte o directamente
¿por qué quieren el libro? O sea, ¿qué los motiva a tener uno de los dos libros? Tienen que mencionar el libro que quieren y por qué lo quieren. Siendo así, no hay ningún problema. Yo solo, la persona que tenga la respuesta o tenga la justificación más aceptada o que tenga más lógica, se le regala el libro. Si es en Santiago, lo tiene que retirar en nuestra tienda, que queda ubicada en el barrio Italia, en Condel 1683, esquina Mujica. Les voy a dar nuevamente mi WhatsApp para que lo anoten, porque otra forma de comunicarse con nosotros es esa. Estamos conscientes que no todos tienen WhatsApp, ni todos tienen la tecnología que, que quisiera. El WhatsApp es el siguiente, 977-48-9244. Mario se los va a dar por el interno si es que lo piden nuevamente. Sí. Por ahí también nos pueden escribir, pero lo ideal para que conozcan la tienda, y que tiene 12 salas, es que entren a través de este QR y van a ver videos, fotos y la cantidad de libros y otros objetos que hay en la tienda.
Ahí está, me pueden escribir al WhatsApp y yo automáticamente les mando tanto el Instagram como el número de teléfono para que puedan hablar con Carlos directamente. Carlos, ¿qué hablaremos la próxima semana? Esa es un buen...
No, te tengo una... Yo la próxima semana no voy a estar.
No,
voy a Chiloé.
¿Te vas a Chiloé?
Sí.
¿Vas a estar en Chiloé? Pero hacemos un contacto...
Sí, podemos hacer un contacto allá.
¿Desde Chiloé?
Ningún problema.
Oye, ¿y no te parece que de pronto debamos hablar de... Aprovechando que tú vas a estar en Chiloé...
¿De qué? Dame un tema, pero que sea de Chiloé. Buena.
Estaba pensando que debiésemos volver a la mitología de Chiloé.
Hagamos un programa sobre la mitología de Chilota. Me parece muy bien.
No vaya a ser que te vaya a aparecer el trauco. ¿A qué parte de Chiloé va, Castro?
No, voy a ir a Ancud esta vez. Voy a ir a la casa de mi hermano.
¿A Ancud?
Sí.
Bien, allá harto básquetbol, harto...
Harto básquetbol, sí, se juega harto básquetbol a la Ancud. Linda ciudad, turística.
¿Hace cuánto que no vas a Ancud?
No, hace del año pasado. Siempre voy para Navidad. Pero es una ciudad muy, muy linda, muy... te diría que la ciudad con más lindas paisajes de Chiloé. Más que Castro, porque Castro es más ciudad, pero no tiene tan bonitos alrededores como Castro. O sea, como Ancud. Ancud tiene muchas playas, mucho que conocer.
Ya, bueno, entonces...
Hacemos el próximo miércoles por las 10 de Ancud.
Sí, hagámoslo desde Ancud.
Vale,
vamos a ver la forma de poder conectarnos ahí para,
okay,
para poder, ¿te parece?
Ningún problema.
Y hablemos de la mitología chilota.
Exacto.
Para cerrar el año. Sí,
ya, me parece fantástico.
Para hablar de regiones también, pues.
Allí sí. Te voy a ver qué puedo encontrar de novedoso ya para mostrarle a nuestros auditores y a los que ven por televisión.
Mira, que hay un auditor que me dio una idea, me decía, no tan solo de las mitologías, sino de cosas que sean solamente allá. Nos están mencionando al Nazareno de Caguach.
Sí, pero una fiesta religiosa, sí, Caguach, una fiesta, pero eso merece un capítulo como aparte.
Sí, estaría bueno.
Hay harto que hablar de Caguach. Es buen tema, muy buen tema.
Bueno, hablemos de la mitología chilota.
Mitología chilota el próximo miércoles.
Me parece bien. Carlos, muchísimas gracias.
Ya sabes.
Seguramente en los próximos días vamos a estar ahí en Casa Sal molestándote un poco.
Cuando quieras, Noah.
¿Estás pensando pronto en tener un expendio de café o algo, no?
No, por el momento no. Si estoy con lo que tengo, estoy ya sobrepasado.
Pero estaría bueno, fíjate.
No me queda tiempo. No, pues sería ideal, pero no tengo tiempo, ni espacio, ni no. No,
que la cantidad de libros que tiene ahí...
No, sí, estoy cobado con el tiempo, con el responder los correos, los mails, los libros, los índices, ya con eso...
¿Estás pensando pronto en poner un piso que sea solo de libros, no? Porque ya no te queda espacio en esa casa, ya...
Es que no tengo para dónde expandirme ahí, no, por el momento tengo que empezar a reducir, a seleccionar mejor la cantidad de libros y la temática. La temática mía es ciencias sociales y quiero insistir en ello.
El otro día estuve allá en Casa Sar y yo le contaba a los auditores que la cantidad de... Hay mucha gente que te compra revistas.
Sí.
¿Te acuerdas que el otro día estábamos conversando?
La revista chilena es muy interesante porque hay mucha variedad de revistas chilenas, sobre todo de antes de la televisión, de los años 70 para atrás, llegaron a circular en Chile alrededor de 40 a 50 revistas semanales, distintas, con distintos tópicos, para niños, para adultos, La Cosquilla, La Pingüino, La Estadio para el fútbol, para mujeres, La Rosita, La Paula, La Eva, La Mampato, Los Cabros Chicos. Mira, hay tantas revistas en Chile, la Zig Zag, que fue un emblema, el Peneca, hay tantas revistas, yo soy un enamorado de la revista chilena, porque ahí se refleja fielmente la idiosincrasia y cómo fuimos cambiando, cómo ha ido evolucionando. Las telenovelas antes se leían.
Sí, claro.
¿Ah?
Bueno, ni hablar del cómic.
El cómic chileno, el Condorito, el Barrabase. Hay tanto que ver al respecto.
Bueno, pronto seguramente vamos a estar conversando de esos temas. Bueno, estaremos pronto viéndonos en el Conde de la Esquina Mujica, en el barrio Italia.
Exactamente.
Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ti, Mario.
Seguimos avanzando, 2:52. Estuvimos con Carlos Barría de Casa Sar. Seguiremos escuchando ahora a Toto. Esto se llama Rosana.
Never care for me, Rosanna. All I wanna do in the middle of the through the window on the other side. Rosanna, Rosanna, I didn't know that a girl like you could make me feel so sad. Rosanna.
Noche en Bio Bio, la radio.
Dicen que el tiempo guarda en sus bastillas las cosas que el hombre olvidó, lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar?
Guarda el tiempo en las costillas unas cuantas semillas, que entrega una canción.
Hormigas por la tierra, migas, migas hasta ser un pan. ¿A quién le importará que las hormigas miguen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá. Y el canto de un zorzal se perderá en el ruido de la gran.
Guarda el tiempo en las pastillas, unas cuantas semillas, entrega una canción.
Pero hay un lugar donde el olvido. floreció. Guarda